Además, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Coltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí desde CRC 89.1 Radio, un miércoles más. Para hacer un programa, a quienes habla Luis Fishman con don Iván Barrantes, que viene de camino un poquitico atrasado, pero que va a entrar a través de la cabina, lo cual agradecemos muchísimo la conexión por ese mecanismo. Y realmente con muchos temas, ¿no? Realmente con muchos temas. Ya la semana pasada habíamos empezado a hacer elucubraciones, o hace más de la semana pasada, sobre el tema del primero de mayo. Ya la próxima semana será el primero de mayo. Y habíamos pronosticado desde la semana pasada que el tema de don Rodrigo Arias era un tema que estaba absolutamente listo, cocinado, es decir, que no había ninguna opción con ese bagaje de votos por detrás que pudiera armarse entre 4 o 5 partidos una alianza anti-Liberación Nacional, y mucho menos después de la actitud y de la reacción del presidente de la República el día siguiente, de que tuvieron una reunión los diputados que fueron en burdo peregrinaje, diría yo, a tomarse fotos con él en la azotea de Zapote, como si estuvieran en la Casa Blanca. A mí me pareció realmente que no era digno esa visita, ya lo manifestamos, que no era para tanta fotografía y tanto abrazo. En el pasado, cuando se necesitaba que el presidente, o que el gobierno, mejor dicho, participara tratando de hacer alianzas, o quien estaba de por medio era el ministro de la presidencia. Es decir, aquí no sé, doña Natalia Díaz no ha estado presente en absolutamente nada, y realmente no me parece que esté pintada en la pared, ¿verdad? Está completamente pintada en la pared, cuando de las cosas más importantes que tiene el ministro de la presidencia es tratar de arreglar y de mediar con las distintas fracciones en una agenda para el año que entra, en un directorio legislativo que le sea afín al gobierno, y en definitiva aquí pues ni una ni otra. Es decir, lo que se armó fue una bronca del diablo con el presidente, con los diputados que fueron a visitarlo. Ya vimos ayer a Nueva República dándole la adhesión a don Rodrigo Arias, que dicho sea de paso, a mi criterio, sí, me parece que es la persona más capaz para dirigir la Asamblea Legislativa. Sí, no es de recibo los argumentos del Frente Amplio de que le ha faltado protagonismo, que le ha faltado que sea más belicoso. Sí, yo creo que el presidente de la Asamblea Legislativa tiene que ser un amigo componedor, como se diría en derecho. No sé si ya está conectado don Iván Barrantes. Muchas gracias, se le escucha perfectamente. Bueno, no perfectamente, pero más o menos bien.
Se cayó el baldazo y está
lloviendo mucho por ahí.
Ah, no, ya, estoy llegando a la mitad y está bastante.
Bueno, no sé si me escuchabas, Iván. Es decir, aquí más o menos. No, no. Vamos a esperar a que llegues porque realmente se escucha muy mal. No sé si es la sintonía con el carro, la lluvia, los edificios, a dónde estás. Pero bueno, esperamos que pronto llegues para analizar los puntos que hemos empezado a tocar. Y obviamente empezamos con el tema del primero de mayo, donde manifestábamos que lo que se veía venir vino, y que era una reelección de don Rodrigo Arias, y la salida en carrera de los partidos que trataron de hacer una alianza con el gobierno, porque no sé si realmente el gobierno quiere hacer alianzas o si realmente lo que quiere es quemar las calaveras para estar en una zozobra el país y estar de protagonista en todas las circunstancias, ¿no? Si después después mío la destrucción total. Es decir, yo creo que el espíritu que cobija a don Rodrigo Chávez es un espíritu de confrontación, un espíritu que no lleva a consensuar. Y bueno, eso es un mecanismo que tiene él y que en muchos lados está dando resultados positivos a quienes gobiernan de esa manera. Veamos en México a López Obrador, a Maduro en Venezuela, y bueno, aunque ahí la prensa, sobre todo en Venezuela, no existe una prensa libre, están bajo la bota de una dictadura y la confrontación ha sido el pan de cada día desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿verdad? Ahora habrá que ver qué pasa con la reunión del que estaba sosteniendo el PUSC para ver qué iban a hacer, si sostenían a Horacio como candidato a la presidencia de la Asamblea o si se retiraban, si le daban la adhesión a don Rodrigo Arias. Bueno, yo creo que la Unidad Social Cristiana ha jugado mal todas las cartas, ¿verdad? Creo que no hay una estrategia política adecuada para determinar cuáles son los pasos que realmente convengan hacer en situaciones como la actual. Es una fracción que, como sabemos, está completamente dividida a lo interno. Unos que son, digamos, que más afines al gobierno, otros que son menos y otros que son menos que los menos. Pero sí hay algún grado de afinidad por esos lazos que se producen entre diputados municipalistas, diputados que andan buscando qué lograr para sus comunidades y el favor que pueda obtener del gobierno. Pero la fracción de la unidad, en este sentido, independientemente de que Horacio fuera un buen candidato, no jugó bien las cartas, las fotos, las fotografías de que se tomaron, de todos esos abrazos de él y jugando a Biden de Horacio, saludando al público de Zapote. Es decir, realmente no parecía que fueran Costa Rica y mucho menos que estuvieran en Zapote. Es decir, parecían que estaban en un acto de la Casa Blanca entre candidatos al Congreso y al Senado y no a ver cómo se lograban los 29 votos que en principio son lo que se requiere, pero que necesariamente no son los indispensables para llegar a la presidencia. Y en ese sentido, Iván, ahora que venís vamos a profundizar en el análisis, ya que tu llegada tardía de hoy se debe a que estabas en la Asamblea Legislativa y que tendrás muchas noticias más frescas de lo que yo pueda tener, porque en vez de estar en la Asamblea Legislativa o en Zapote, estaba en Santana. Así que aquí esperamos tu llegada. Otro de los temas que ha salido a relucir es el tema de doña Gloria Navas y su visita a la reforma, ¿no? Hay que aclarar de que no existe impedimento alguno para un diputado para ejercer las profesiones liberales, ninguna prohibición, es decir, uno ejerce la profesión. Es decir, se podría determinar si éticamente es correcto o no es correcto que si llevan los abogados contrarios alguna desventaja con un diputado que está en la Asamblea Legislativa, por lo que significa eso en cuanto a llegar a un estrado judicial con esa ventaja, si va a haber un nombramiento para una magistratura y que puedan haber eventuales candidatos a una magistratura. Es decir, ahí uno podría tener diversas tesituras sobre la conveniencia o inconveniencia. Yo a doña Gloria la conozco, no voy a decir cuántos años para no decir la edad de ella, porque fuimos compañeros de facultad los 5 años. Una mujer sumamente capaz, inteligente y siempre dedicada al derecho al derecho penal, siempre. Es decir, desde que éramos estudiantes, ella se dedicaba al derecho penal. La circunstancia de que hubiera estado en una reunión el viernes en la asamblea, en la casa presidencial, perdón, y que al día siguiente me parece que hubo cierto nivel de montaje con la información que hizo el policía que la recibió y cierta mala fe para crear alguna atmósfera negativa alrededor de doña Gloria Navas, que se estaba perfilando como la vicepresidenta de don Rodrigo Arias. Bueno, llegó con una elegancia inusitada don Iván Barrantes, con corbata, vestido entero, camisa celeste. Bienvenido. ¿Estaba aguacero de camino?
Mucho. Se vino un aguacero como hacía rato. No, yo creo que ya está empezando a entrar el
invierno.
El invierno.
Ahora,
¿verdad?
Sí.
Ahora sí, ya. En serio.
Bueno, qué dicha, porque aquí lo vi venir, pero no ha llegado.
Sí, entonces posiblemente por eso no se oía bien, porque entre el ruido de las escobillas y el agua que cae fuerte, pues...
Y me decía aquí el compañero que también entre los edificios. No sé si venías escuchando...
Sí, escuché toda la introducción que hiciste, pues los temas que tocaste. Sí, definitivamente nosotros desde el inicio hemos hablado pues que la candidatura de Rodrigo Arias era muy sólida. Tuvimos nuestro momento de duda cuando el bloque opositor logró juntarse, pero de esa foto de ese viernes en Zapote fue fatal. Mitad por la foto y mitad por la intervención del presidente al martes siguiente. Esa foto fue un viernes. Y al martes siguiente es cuando viene el desaguisado, el exabrupto, ni sé cómo llamarlo, de lo que ocurrió en Limón, y que lo reforzó al día siguiente, hoy hace 8, en la conferencia de prensa que estamos aquí viéndole, que te dije, el hombre anda desatado, ¿verdad? Y que terminó de impulsar el rechazo de don Rodrigo Arias a tomarse la foto, precisamente. Y eso le permitió calmar el fuego interno en su partido y empezar a verse como una opción atractiva para los que no estaban muy cómodos con ese bloque en conjunto con el gobierno. Y ahí sí hay que reconocer que Fabricio Alvarado, aunque estaba ahí, nunca lo dijo.
Estuvo en la foto.
Estuvo en la foto.
Pero no.
Pero nunca dijo ninguna intervención que le escuché en blanco y negro. Sí, estamos con Horacio. O en la línea del Frente Amplio y del IFEINSAC, Rodrigo Arias no puede reelegirse. En una fijación ya casi personal que me ha llamado poderosamente la atención, como Ariel Robles le manda una carta a Rodrigo Arias diciéndole, hágase a un lado.
Sí, sí, y sacándole el pedigrí familiar.
Exactamente.
Me pareció muy desagradable que lo que habían hecho los abuelos. Y
Yo creo que es un tema muy ideológico que viene del tema del no al TLC, ese antiarismo que existe en la izquierda de este país. Es un antiarismo que inclusive construye mitos. O sea, hay unos chavalos que creen que don Oscar maneja el país todavía, que desde la sala de su casa haciendo llamadas, cuando está totalmente retirado de la vida pública, y que Rodrigo Arias casi es el que gobierna, ¿verdad? O sea, hay una serie de mitos urbanos y de historias ahí fundadas, propias de la izquierda tica, y que degeneran en ese antiarismo irracional, y que es lo que ha motivado al Frente Amplio, y digamos que Ariel Robles ha sido el más vehemente, en decir, el Frente Amplio no vota por un Arias. En esa situación, Luis, y aquí la verdad oculta, el Río Revuelto, ganancia de pescadoras, en esa situación lo que empezó a darse fue una especie de movimiento dentro de Liberación Nacional, que sí siempre habían sido muy enfáticos con don Rodrigo Arias, que si no tenía los votos había que ver otra opción. Y el Frente Amplio, como decía, yo apoyo otra opción, de 19 más 6, 25, más la disidencia, que son los mismos votos que andan ahí bailando, con unos de la unidad que no están con la unidad, los del PLP que no están con el del PLP, Luz Marí, que está totalmente separada de la fracción de gobierno, aunque ella es la fracción de gobierno, formalmente hablando. Entonces, Fabricio, la gente podrá decir lo que quieran de Fabricio, pero no tiene un pelo tonto. Y yo lo conozco muy bien, estuve trabajando con él muy de cerca. Entiende que se puede quedar fuera. El hombre entiende que se puede quedar fuera en ese movimiento que se empieza a dar, y entonces entiende que sus 7 votos más los 19 de Liberación simplemente dan esto por finiquitado, ¿verdad? Y esa negociación y esa situación se dio en cuestión de, ¿qué? 3 días. Prácticamente desde el miércoles pasado, que fue nuestro último programa, en cuestión de cocinado este fin de semana, ¿verdad? Y ve, Fabricio Alvarado sale con vicepresidencia, doña Gloria Navas, con primera secretaría, posiblemente mantenga doña Gloria Navas la comisión de seguridad, y con los votos que hacen la diferencia. Y sale ganando. Sale ganando quien nadie creía. Con Fabricio hay un error estratégico de la gente: asumir que siempre estará pegado al gobierno, y eso no es así. Nueva República ha estado pegada al gobierno porque el público de Chávez es un público donde pesca en las aguas del fabricismo. Entonces ellos han sido muy cuidadosos en irse despegando poco a poco, en la medida que el presidente pues va cayendo en niveles de popularidad más bajos. Y prácticamente aquí ya se metió también el chip electoral, Luis. Entonces Fabricio Alvarado y Nueva República entienden que no es muy buen negocio seguir tan pegado al gobierno previo a un año electoral de un chavismo que pesca en las aguas del fabricismo, ¿verdad? Por ser un tema más conservador, más derecha, etcétera. Y eso Nueva República lo entiende y sabe que este era el momento. Y ahí es donde da el giro. Que fumó, como todo el mundo cree, que está pegado al gobierno, y don Rodrigo Arias había ya desechado al gobierno, no estaba en los cálculos de nadie. Pero como le dije a alguien, esto del 1 de mayo llega un momento en que se entra como en terapia de Alcohólicos Anónimos. Un día a la vez. Todos los días son diferentes, porque todos los días va a pasar algo. Hace una semana yo creo que nadie estaría,
no.
Nadie hubiera imaginado que hoy, en este momento, la unidad está definiendo si Horacio se baja o no.
Sí, ¿verdad? Pero que don Rodrigo iba a ser, lo teníamos claro.
Sí, tuvimos nuestro momento de duda cuando fue
el bloque. Hace varias semanas.
Un par de semanas, sí. Antes de la foto.
Sí.
Antes de la foto.
Sí.
pero definitivamente la foto y los exabruptos del presidente, que yo creo que el presidente termina de quemar los puentes con Rodrigo Arias cuando le manda la carta de respuesta que le manda. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. No sé ni cómo llamarlo. Demagogo y todo lo llaman. Entonces, de ahí se queman todos los puentes y ahí no hay marcha atrás. Yo creo que esa negociación de posibles votos del gobierno, ahí no hay marcha atrás. Y si lo hiciera,
aquí lo importante,
un incendio con su fracción.
Aquí lo importante, Iván, antes de pasar a... es analizar la verdad oculta, independientemente de que eso sea la idiosincrasia del presidente. Es decir, ¿por qué todo el tiempo quemando las velas? ¿Por qué todo el tiempo esa actitud? ¿Por qué todo el tiempo, es decir, a quién está copiando o a quién está emulando para decir que tengo que confrontarme todas las semanas con alguien? O no solo con alguien, sino que con varias a la vez. Es decir, hoy se confrontó fuertemente con Eli Feinstein. Bueno, Eli fue muy duro. Es decir, hablándole de la casa, del millón de dólares, la casa en Letonia, la casa
los diez
Rolex. Portugal, colección de Rolex. Hoy no sé qué le habrán contestado porque no pude ver la conferencia de prensa de don Rodrigo. O el ataque que le hizo hoy, que me manifestaron los periodistas de CRC Radio, a doña Gloria.
Ah, fuerte. Yo sí tuve oportunidad de verlo, muy fuerte.
¿A doña Gloria?
Sí, muy fuerte.
¿Y por qué? ¿Con qué argumento?
A ver, digamos que en la cabeza del presidente, doña Gloria Navas ha sido una obstrucción a las leyes que, según él, con esas leyes el problema de la seguridad se arregla. Vos que sos abogado y fuiste ministro de seguridad y sabes del tema, sabes que eso no funciona así. Y que son leyes, o por lo menos proyectos de ley, muy mal hechos, muy mal planteados. Algunos rayando la inconstitucionalidad. Pero de nuevo, como el presidente tiene en su cabeza que él es el presidente y hay que hacer lo que él diga, y como él diga, y cuando alguien le pone freno, tiene problemas. Vanessa Castro tuvo problemas. Monserrat Ruiz le puso freno, tuvo problemas. Dinora Barquero tuvo problemas. Casualmente todas mujeres, ¿verdad? La Contralora tuvo problemas.
Dinora está muy, muy tranquila.
¿Eh? Es que yo creo que como terminó la comisión de investigación de partidos políticos, entonces eso tal vez le ha bajado la intensidad.
¿Qué hace falta?
Sí, hace falta, doña Dinora. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el hombre cuando hay una confrontación, cuando alguien lo confronta, le pone tope, porque no es como él dice, ¿ve? Entran problemas y entra en esa actitud, que es una actitud que él está convencido que le da rédito en su público. O sea, si yo me meto ahorita al me pongo a leer siempre cuando hace la conferencia de prensa y en el momento en que estaba tirándole duro a doña Gloria, de la gente, ya doña Gloria tiene como unos apodos en este momento, en el universo.
Bueno, pero yo me imaginaría también, sí, que hay una reacción montada desde la presidencia de los troles bárbara.
A ver, él tiene dos grupos, el grupo de troles, cuentas ficticias, pagados, lo que sea, y un grupo de una gradería sol ya, una fanaticada fiel, fidelizada y que cree y realmente está convencida que es el mejor presidente de la historia y que se están haciendo las cosas y que va a acabar con los corruptos, va a cortarle la cabeza a los ticos con corona, etcétera. O sea, hay un grupo de gente y que está muy bien perfilada, quiénes son y cómo son, que realmente está convencida de eso. Eso es lo que yo llamo su público duro. Él, por actitudes que ya uno le ve, él ya decidió que va a hablarle y a gobernar para su público duro. Por eso no tiene ningún problema en seguirse peleando con la Contralora, porque eso en las curvas de positivos de la conversación digital, cuando ataca a la Contralora se le disparan los positivos, porque tiene una barra, tiene un grupo que no son mayoría, pero es bien beligerante y bien intenso. Yo siempre lo comparo con la barra de Cartago. Conste, no tengo nada en contra de los cartagos, todavía somos un Cartago adentro, ¿va? Pero comparada con la de Saprissa de la afuera, es la más pequeña, pero es la más peligrosa. De la barra Cartaga es cosa seria.
Brava.
Brava. Un poco así es el público chavista. Es como la barra Cartago. Es pequeña, pero intensa. Intensa y fanática. Y vos sabés lo que es discutir con un fanático. O sea, discutir con un fanático, mejor no perder el tiempo. Es como discutir con un fanático de la ultra. Fue el árbitro, fue el clima, la cancha. Nunca el equipo jugó mal, ¿verdad? Entonces, la lógica del público chavista anda por ahí. Y creo que el hombre en sus cálculos dice, si yo fidelizo a esta gente, me mantengo ahí, con esto, en una contienda electoral, yo paso segunda vuelta. Y tiene razón. Con la dispersión electoral que hay, de un 15-20%...
No hoy, Iván. Habrá que empezar a analizar quiénes podrían ser en algún momento, es decir, muy pronto ya, si los delfines de... Porque el que se vislumbraba, que aparentemente no había tal, que era Luis Amador, uh-huh. Bueno, cayó y no creo yo por lo menos que vaya a regresar por la puerta grande. ¿Verdad?
No, y regresaría como independiente.
Sí, pero...
Si regresa.
Sí, pero el tema sí es, ¿quién podría ser ese segundo?
Mira, ahorita se está hablando de esta muchacha Laura Fernández, que es la ministra de Planificación.
Nadie la conoce, ¿verdad? Pero bueno.
Mientras esté en el plan, nadie la va a conocer.
Sí.
Pero cuando usted analiza en este negocio de información y cuestiones digitales, una de las cosas buenas que tiene es que se puede generar la trazabilidad que usted quiera. Porque la huella queda. Del momento en que usted se metió, se registró, habló, puso... La trazabilidad queda. Es un tema de software, es un tema de tecnología. Entonces, cuando usted ya más o menos ha identificado cuáles son las cuentas afines al chavismo y cuáles cuentas están interrelacionadas, es muy cómico ver cuando hay una intervención de la ministra Fernández y cómo esas cuentas salen inmediatamente a hablar bien de ella, a tirarla para arriba. Entre todos ellos se dan like y se aplauden como para generar una sensación... De que ella es, pero es que se están hablando entre ellos.
Se retroalimentan.
Exactamente, pero el ejercicio de hacer la trazabilidad sirve, no para, porque uno ya sabe que ahí no hay volumen y no es una realidad, para entender que hay una directriz. Por ejemplo, lo de Gloria Navas fue una directriz. Lo de Gloria Navas revienta lunes en la noche, porque hay una directriz desde Casa Presidencial que hay que atacar a la señora. Y el tema toma vuelo, especialmente en Twitter, y usted empieza a ver algunas cuentas que uno tiene identificadas, cómo empiezan a dar la amplificación al tema y cómo empieza la cosa a tomar vida propia. Lo que no ha sucedido es que la prensa con alcance no ha tomado el tema, porque es un tema muy gris, muy raro, o sea, no hay mucha información. Ve, yo creo, y vos sos abogado, fuiste diputado, uno como diputado puede seguir siendo abogado, máximo si no tenés la dedicación exclusiva, que dudo mucho que doña Gloria esté sometida a dedicación exclusiva, porque no creo que tenga una necesidad de dinero. Ella puede vivir perfectamente sin ese sueldo de la Asamblea, o sin los pluses, o como quieran llamarle. Entonces, ya hay primer punto. Un abogado puede seguir teniendo clientes. Ergo, un abogado puede visitar, un diputado puede visitar un penal. Ella lo visitó un sábado. Oyendo las declaraciones de ella ayer, dice, yo lo visito en mi rol de diputada porque yo estoy a cargo del proyecto de ley de ejecución de la pena. Entonces yo estoy en una serie de conversaciones y una serie de trabajo de campo y aprovecho para ir a hablar con este señor a quien yo le estaba ayudando. Hasta ahí todo suena muy lógico. Lo que pasa es que hay una directriz de que la señora no puede seguir presidiendo la Comisión de Narcotráfico. ¿Por qué? Porque la considera una piedra en el zapato para las barbaridades que quiere hacer el presidente. O sea, si Chávez quisiera poner de nuevo pena de muerte y cadena de perpetua, si él dependiera, lo haría.
Bueno, pero eso es un error del presidente, porque si no es doña Gloria y es Chico Nicolás, de ahí más complicado para el presidente, es decir, más beligerancia, es decir, Chico no es abogado, puede ser que sea, que podría ser muy bueno en esa comisión, o hay mucha gente, es decir, no tiene que ser un jurista para que presida una comisión. Entonces yo creo que es un malísimo cálculo del presidente.
Claro, porque es personal.
Es personal, es como personal. Toma todas las cosas.
Exactamente, pierde la objetividad.
Pierde la objetividad, perdió el sentido. Ok, no quiero que sea doña Gloria. Bueno, ¿y quién puede ser? Bueno, pues, pueden haber 20.
Creo que no está, Luis, es que es peor que eso. Creo que no está dimensionando que él solito se autoeliminó de la posibilidad de estar en el directorio y de controlar temas de comisiones. Hoy no controla ni un kindergarten a nivel de comisiones de la Asamblea Legislativa, porque no, ya con Rodrigo Arias no hay negocio, y del otro lado no se va a poder montar el negocio. Entonces, hoy por hoy el negocio está fuera de la ecuación. Está fuera de la ecuación, y entonces usted tiene razón. Ok, supongamos que Fabricio y Rodrigo Arias muerden el anzuelo, y le dicen a doña Gloria, hágase a un lado porque hay demasiado problema. Sí, pero los que van a decidir a quién ponen son ellos, no el presidente. Sí. Entonces es personal. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo, y yo soy muy de la línea que un presidente tiene que ejercer su autoridad, su poder. Yo prefiero eso a un blendengue tipo Carlos Alvarado. Pero es que el problema del presidente es que hace un uso excesivo de la fuerza. O sea, si fuera fútbol, es de esos jugadores que a cada rato hay que sacarle la roja porque va con planchetazo. O sea, no respeta el fair play. O sea, es tanta la intensidad que le quiere meter al juego que no respeta el fair play, y entonces empieza a joder jugadores diferentes porque está picado. Como en el fútbol, ¿has visto cuando un jugador está picado con otro porque lo tiene, verdad, por la calle de la amargura? Él le tira un patadón ya chiva porque no lo logra controlar. Eso es, o sea, esa analogía yo la puedo trasladar en la forma en que opera el presidente. Y no es porque nos lo estemos imaginando, porque sea una casualidad doña Gloria, es que ella es consistente en el tiempo. Hay como 7-8 casos, curiosamente todas mujeres. Eso llama poderosamente la atención. Parece que el hombre tiene un problema con las mujeres que lo enfrentan. No es de recibo, ¿verdad? Ahí ya habría que hablar con el psicólogo de él, a ver de qué traumas estamos hablando, pero a las pruebas me remito. Parece que tiene un problema. Pero ese tema, doña Gloria, Luis, me ha parecido bastante interesante por la forma en que lo han amplificado. Yo honestamente no sé, he de confesarte, si hay un problema o no hay un problema en que haya entrado un sábado.
Bueno, pareciera que reglamentariamente, porque los sábados es el día de visita, que los abogados no pueden hacer la visita. Es decir, que hay un horario diferente y no entra el sábado dentro de las posibilidades de las visitas de los abogados. Ahí es donde ella acude
a su investidura de diputada.
Si me preguntaba si eso es correcto o no correcto, si doña Gloria me hubiera pedido consejo, lo cual no hace, es decir, no tiene por qué hacerlo, ni mucho menos yo le hubiera dicho, vení otro día.
Pero vos sabés que a mí me empezó a entrar la malicia.
Sí.
Porque doña Gloria dice que ella le dijo, y ahí Natalia Díaz.
No, también, eso fue el viernes, y el a mí viernes, también.
El viernes.
Que dijo que el sábado iba para allá.
El viernes.
Y el policía.
Y les dijo a ellas, a la mesa, que iba a ir mañana, sí, o sea, el sábado, a la reforma. En ningún momento ella dijo que fue una decisión de la mesa, ahí sí, el gobierno de nuevo, tergiversando la realidad. Ella les comunica, les informa que entonces ella el sábado va a ir a la reforma.
No, le hicieron un montaje.
Le hicieron una encerrona, porque ella ya había dicho que iba para allá. Puso sobre aviso el tema y se la montaron, pero de marca mundial.
No te quepa duda que doña Gloria tiene 50 años de estar visitando la reforma.
Claro, pero la gente es muy el chavismo es muy ingenuo y cree todo lo que el gran jefe dice. Entonces, doña Gloria, que defiende a los narcos, no sé qué. No. La señora fue a hacer una visita de rutina, como las ha hecho quién sabe no sé cuántas veces, y no sé cuántos diputados habrán usado su carnet para entrar como diputados. O sea, esto no es ciencia atómica. Simplemente se la tienen jurada y entonces le hicieron el operativo, y cuando uno ve quiénes son los que atacan en el operativo, uno dice, no, esto viene con directriz, y tras de eso hoy cierra con broche el presidente en su conferencia de prensa, que creo que de una hora que ha hablado le tiene que haber dedicado unos 20 minutos a la señora, con videos incluidos, hasta de 3 minutos, ¿verdad? Entonces está claro.
¿Videos de qué?
De ella, hablando. Él lo que está reforzando es la idea de que la señora no puede presidir la Comisión de Seguridad porque tiene conflictos de intereses y porque ideológicamente su visión de la justicia es demasiado garantista, pro el delincuente. Y ahí sí creo que doña Gloria cometió un error ayer político, porque aquí podríamos entrar en una discusión filosófica de la forma en que hay que abordar la justicia, ¿eh? Donde dice que el tipo ese que ella visitó tiene 25 años ya
de estar ahí,
de estar en media, ¿cómo le llaman?
Condena.
Okay. No, media seguridad, media.
Mediana seguridad.
Mediana seguridad. Y que eso es una injusticia. Ya 25 años en mediana seguridad es inhumano. Claro, le dio gasolina al hombre, entonces está agarrando eso, voy a decir, de que la señora está con una visión diferente a lo que Costa Rica necesita, que Costa Rica necesita mano dura, y que Costa Rica necesita, ¿cómo se llama? Casi que...
Bukele.
De Bukele y Novoa, los dos juntos son cualquier vara, ¿verdad? A lo par de lo que quiere Chávez. Entonces, eso es lo que se está agarrando. Y como hay un sentimiento en el imaginario de que aquí solo se arregla esto por esa vía, lo cual es erróneo, porque el problema de origen es otro. Si un maje está 25, 30 años en acá, nadie va a dejar de delinquir, Luis. O nadie va a estar en narcotráfico si gana plata, porque metieron más años o menos años en la condena. La gente tiene que entender que el negocio del narco es un negocio de altísimo riesgo, porque todos los actores que están en el negocio saben que o es cárcel o muerte. Por eso la coca, que en Bolivia vale, esa hoja de coca, o esos gramos en hojas, vale centavos, en las calles de Nueva York pueden valer 3.000, 10.000 dólares. O sea, ese incremento es porque todos los actores de la cadena de valor, como saben que es cárcel o muerte, le meten un margen para que el riesgo valga la pena.
Así es.
Entonces, cuando un maje ya está en esa lógica, usted puede decir que la pena son 30, 40, 50 años, lo que usted quiera.
Sí, no se da
como se va a cuidar
aludido de que le va a tocar eso.
No, porque ya tomó una decisión de vida. Yo sé que aquí le toca cárcel o muerte.
Sí.
Yo ya me la juego, pero a costa de eso me gano un montón de plata. Sí. O sea, ya está en esa lógica.
Bueno, yo creo que, es decir, el tema de Doña Gloria no da como para tanto, ¿ah? ¿Eh?
No, es un operativo de casa presidencial para sacarle a la Comisión de Seguridad.
Claro.
No le hagan caso al Chávez, con
eso hablaba. Pero no se dan cuenta de que no, ni fu ni fa, el presidente si va o no a la Comisión.
No va a poner una ficha de él, va a ser otro.
¿Ah?
Va a ser otro, ¿no? O sea, no arregla el problema, simplemente eliminó al enemigo.
Pero puede ir si don Rodrigo Arias se le ocurre y el directorio.
Pero mira, con la información que tengo es que la señora está blindada totalmente por su fracción, sí. La República, y por
por eso. Sí, yo creo que va a ir ahí y se va a quedar ahí y va a ser vicepresidente.
Y creo que con los ataques de hoy, así medio misóginos que hizo, la señora va a lograr el apoyo de todo el grupo de mujeres.
Bueno, que me llamó mucho la atención la comunicación de 22 legisladoras, ¿verdad? Pidiendo, no sé si realmente no son tomadas en cuenta como grupo el alegato que hicieron, ¿verdad?
Mira, hay una incomodidad de que por un tema de igualdad de género debería corresponderlo a la mujer. Digamos que conceptualmente tienen razón, pero nunca vi la candidata, no se organizaron, entonces las cosas no se dan por generación espontánea. Entonces no sucedió. Un poco ahí también el comunicado en la vida de que en las negociaciones, en las reuniones, es puro hombre, pero
aplico. Son los jefes de fracción.
Pero aplico la misma lógica, o sea, no existe una regla o una acción excluyente, simplemente hay que tomar partido, hay que meterse en el juego. Lo vi más como un tema testimonial de esa incomodidad y de esa, no sé si frustración es la palabra correcta, de que debió haber sido una candidatura mujer y un presidente de la Asamblea Mujer, y pues no sucedió. Entonces es como un desahogo, ¿verdad? Lo vi más en esa
y que nos tomen en cuenta el año entrante, más o menos.
Más o menos, exactamente. Lo cual puede suceder porque el año entrante, como ya es año electoral, muchas figuras pues no les interesa el quilombo de la presidencia, el Congreso, el directorio y todo. Y típicamente el último año es muy light la elección. La de este año ha sido bastante disputada, ¿verdad?, en todo sentido.
Uno de los temas latentes, Iván, son las denuncias que ha estado planteando nuestro amigo Lenín Hernández,
sí,
secretario del Sindicato de Enfermeros, lo cual a mí me tiene sumamente preocupado, ¿verdad? Que es el faltante de la comida en los hospitales de la Caja, la falta de pago de los salarios a la gente que no está en propiedad, es decir, que se altera mucho el pago, la necesidad de que esos trabajadores tengan que ir a préstamos gota a gota, yo creo que es un tema digno de analizarse y que las autoridades de la caja hagan algo. Yo no sé en qué están las autoridades de la caja, pero el hecho de que se haya, es decir, de que no haya arroz para comer en los hospitales o que haya un faltante, me parece sumamente grave.
Me parece un problema no de falta plata,
sino de organización, lo que
de
sea.
De administración, ¿verdad? Pero yo creo que es que la caja está haciendo aguas por todo lado porque como hay un serio problema de las bases con la cabeza, es como una empresa. Cuando el clima, o sea, yo te puedo apostar que si en este momento hacen un estudio de clima laboral en la caja, eso sale pero por los suelos. O sea, el clima laboral que se debe estar respirando en este momento en una institución donde hay un sentido de pertenencia muy fuerte, que es típico en las instituciones públicas como el ICE, la IA, no sé si Recope, pero la caja especialmente, donde es casi un orgullo trabajar en la caja, y está trabajando con ese sentimiento de que la cabeza, sus objetivos y su agenda no es transparente, no es pro caja, porque eso es lo que está sucediendo, y porque el presidente Chávez lo ha querido así, porque su línea, después de haber sacado a Álvaro Ramos, porque tampoco le hizo caso, y se le enfrentó, y haber puesto a Marta Esquivel con una agenda, y que empezó sacando la junta directiva que estaba, sacando al gerente no sé qué, gerente no sé cuánto, suspendiendo las inversiones, y todo se le ha venido abajo. La junta regresaron los gerentes, el plan de inversiones, ahí está el pleito que es ridículo, el del Hospital de Cartago, no pegan una, casos en fiscalía, informe actuarial cuestionado, hasta el OIT les cayó encima. Entonces la caja ha entrado en una situación de parálisis por esa lucha, ¿verdad? Entonces, Dave Luis, yo creo que eso permea para abajo. Eso definitivamente permea para abajo.
Llegar al extremo, hoy vi una foto en uno de los diarios de que la ropa de los enfermos en el hospital de Punta Arenas la dejaron afuera y se vino un aguacero el lunes en la noche y se empapó toda. ¿Verdad? Imagínate. Con las consecuencias que eso conlleva.
Imagínate.
Sí, a la intemperie quedaron, ¿verdad? Entonces, sí, tenés razón. La caja, que ha sido una institución con mucha mística, es decir, los mandos altos hacia abajo han hecho o han creado una incertidumbre que realmente hace que las obligaciones a implementar no se puedan cumplir, ¿verdad? Porque muchos también de los mandos medios o mandos bajos no saben cuál es la verdad oculta hacia dónde quieren dirigir el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social. No sé si...
No, todavía 10 minutos tenemos.
No, yo sé. No, es que como estabas viendo ahí, pensé que tenías algún tema importante.
No, estaba revisando los comentarios, hay de todo.
¿Qué nos dicen?
No, que nos sentieron en cajita blanca con doña Gloria, la gente que hay alguna de acuerdo con la forma en que vemos el actual del presidente.
¿En qué sentido? No, a mí me encantaría que me entierren en cajita blanca, pero...
No, a ver, de nuevo, como tú lo dices un rato, hay gente que cree vehementemente y contundentemente en las versiones del presidente. Entonces, la versión del presidente es que la señora casi que tiene un conflicto de intereses porque sus clientes son narco. Entonces, y su visión ideológica de la justicia no es lo que Costa Rica requiere. Costa Rica requiere mano dura. Entonces, que sumadas esas dos cosas, la señora no puede presidir la Comisión de Seguridad. Y hay gente que lo creyó. Entonces, en el momento en que uno lo cuestione, yo no estoy de acuerdo con la versión del presidente, entonces de ahí uno es el problema, uno es parte del problema también. Hay otra gente que sí está de acuerdo y ve que el ataque del presidente de Doña Gloria, como cuando ataca se le va la mano. Entonces, ahí hay de todo. Sí te puedo decir algo, si uno se compara con hace año y medio, el nivel de la balanza está 80-20, 80 con la línea oficial y 20 con lo que uno dijera. Hoy estamos 50-50. Uh-huh. O sea, el país está entrando en una polarización. que gira alrededor de la figura del presidente. O estás con él o no estás con él. Por eso el próximo candidato presidencial que puede ser exitoso es quien realmente tome la bandera de una oposición y de un ataque, y ataque en el sentido político de la palabra, ¿verdad?, con racionalidad, hacia la figura presidencial. Casi que un anti, ¿verdad? El que se anime a hacer eso, no veo ninguno todavía en esa línea, el que se anime a hacer eso, pero que lo haga con consistencia, con datos, casi que cada, no sé, aquí debería haber alguien que termine la conferencia de prensa y al día siguiente, no con conferencia de prensa porque no va a tener sus recursos, pero vía canal YouTube o vía radio, como usted quiera, decir no, las tres cosas se hicieron aquí, mentira, esto no es así, y empieza a posicionarse.
Aquí hay un tema.
Como una figura y un líder, claro, ¿verdad? Que es lo opuesto a, y que tiene un público porque ya hay un público muy grande opuesto a.
Aquí el tema, el gran tema es, por ejemplo, la actitud que ha asumido el señor presidente en contra de los ticos con corona, uh-huh, ¿verdad? Sí, cuando hace referencia a la familia Picado, que tiene helicóptero y que tiene avión.
Me parece un absurdo eso.
Es un absurdo, una familia que tiene 70 años o más de 70, está trabajando en eso, ¿verdad? Pero hay un sentimiento en el fondo de muchos ticos de que eso cala. Es decir, ese sentimiento de envidia, ¿por qué esa familia que tiene 70 o 80 años de estar trabajando fuertemente puede darse ese lujo y yo no? Eso cala, ¿verdad? Y
Luis, pero
son sí, cuestiones de oportunidades. Es decir, yo no tengo que defender a don René, ni a don René padre, ni mucho menos. Pero realmente, es decir, han trabajado muy duro para originar lo que tienen. Entonces, esos ataques me parece que no son de recibo.
Sí, y es interesante, porque ahí me decía alguien, es que paga muy poco por las frecuencias. Y yo, bueno, primero los invito a ver cuánto empleo y cuánta inversión genera una empresa como esa. De cuando usted ve, por ejemplo, los partidos de fútbol, y cuando juegan no sé a dónde, llevar móviles, llevar periodistas y el set, cuando usted ve las producciones tipo formato de los domingos, los mismos noticieros que requieren contratar recurso humano especializado, periodistas, investigadores, etcétera. O sea, no es un negocio menor. Por eso cuando el presidente publicaba las tarifas de los canales, yo me reía. Definitivamente no entiende el negocio de la televisión. Y ya supongamos que está muy barato el canon.
Pero que se ha regalado.
Pero es un proyecto de ley. Eso no es un tema de nada. Es un tema que se pongan de acuerdo y saquen un proyecto de ley. Y existen casos a nivel mundial, montones, de cómo se cobran las frecuencias. Y digamos que van desde tarifas fijas hasta un porcentaje de las utilidades. Reconociéndole al canal de que ya invirtió en gente, recursos, infraestructura, y eso es un retorno a la sociedad. Y entonces de lo que le queda ganancia, un porcentaje para el Estado, como un canon, ¿verdad?, fijo. O sea, modelos hay los que quieran, o sea, no hay que inventar la rueda. Es esta enfermedad, obsesión de que aquí hay ticos con corona, entonces hay que cortarle la cabeza.
Sí.
Y hay una gente que está resentida, que está frustrada, que se siente perdedora del sistema y que cree que sí, que toda la culpa es de los ticos con corona. Vos y yo estamos en ese saco. Don Andrés va a estar en ese saco, sobre todo el que no esté alrededor de él está en ese saco, y entonces, hay que sacarlo del juego.
¿Pero qué más tico con corona que del presidente?
Bueno, es curioso, a mí dicen que yo le doy, pero cuando hay que defenderlo, yo lo defendí, yo decía, no entiendo por qué lo atacan, porque se compró una casa de $1,000,000 y tiene Rolex y tiene trajes de $3,000, y ¿cuál es el problema? Y tiene casa en Portugal, Antonio.
Y en Letonia.
¿Y cuál es el problema? Es sí, que trabajaba. ¿Dónde sacó la plata? Ustedes no saben de lo que están hablando. Cuando uno es expatriado, yo era expatriado, te pagan la casa, te pagan el colegio de los hijos, te pagan el teléfono, te pagan la gasolina, te pagan los viajes, te dan allowance por los misceláneos que llaman por año. A usted le queda el sueldo íntegro. Dice, si usted estaba en ese rollo 20, 30 años, empieza a multiplicar. Y cada pase de país, usted se gana su buena plata porque hay bonus relocation. Y si usted lo pasa en un país inseguro, yo viví en Honduras, y para mí fueron, los años que viví en Honduras fueron el paraíso, porque es un país catalogado en inseguridad, máxima inseguridad, Entonces los pluses crecen. Y cuando usted empieza, y no empecemos a pensar en los bonos por resultados del año. Cuando usted empieza a multiplicar eso por X cantidad de años, y usted tiene una cónyuge que está en el mismo rollo, de eso es exponencial. Y súmele que el hombre quedó con una pensión que creo que anda entre 15 mil y 20 mil dólares por mes. O sea, no es que se está gastando los ahorros. Por eso Chávez, cuando fue ministro de Hacienda, donaba su salario. Porque eran, en aquel tiempo, los ministros, uno que no tuviera experiencia, historia, anualidades, etc., era como un millón algo. Ahora los ajustaron, pero Chávez se ganaba como 2 millones, los donaba. No se los dejaba, porque él ya tiene su situación económica solucionada. Sería interesante ver su salario como presidente ahora que lo está haciendo, si lo está recibiendo o también lo está donando. Pero creo que es más un problema, Luis, de la psiquis, y ahí sí, eso tiene con nombre y apellido culpable. Otón Solís. Esa psiquis de que casi que hacer plata es pecado, y si vos tenés plata no podés estar en la política. Porque la política es para servir y no para servir. Si todo es hablar, es a ver, pues no vamos a hablar de
la política odiosa, ese tipejo de la galleta de sol.
Así es. Entonces, ese discurso tonista, con la complicidad de los medios, entonces usted está en esto, usted tiene que ser casi que por filantropía. Eso no existe. Entonces, creo que las discusiones van, o sea, eso va más por ahí. Él hábilmente lo aprovecha y entonces sobreexpone y refuerza situaciones. Tienen avión, ¿cómo es posible que paguen tanto si tienen avión, tienen casa? Ah, pero no dice que mantiene una planilla, no sé cuántos millones por mes. Pero no dice cuánta filantropía hace. Pero no dice cuántas otras cosas ha hecho. Igual para todos los empresarios de medios de comunicación. La gente cree que tener un medio es usted está nadando en plata. No, a veces es más el costo, porque hay que mantener todo lo que eso implica. Entonces ahí es donde el hombre juega con la dialéctica, ¿verdad? Es perverso en ese sentido. Pero el tema a fondo, Luis, es que como sociedad, un montón de gente se metió en ese rollo que aquí casi que hacer dinero es pecado o estás en algo raro. Entonces cuando a él lo atacan, lo que sí es cuestionable es por qué pagó la casa con efectivo, pero bueno.
No, yo no sé si fue en efectivo o fue con un cheque, es decir, yo no creo.
Yo dudo mucho que Chávez sea tan pollo para meterse en un problema.
Yo creo que no se podía hacer eso, y no creo que decir que la gente cuando sacó la información de que era en efectivo es porque no fue una, es decir, fue un cheque, ¿verdad? Sí, no que llegó con los billetes a pagarlo, pero bueno. Habrá que saber, y eso deben tener el historial en Monterán. Pero yo creo que, Iván, es un tema que no hay ni que raspar, ni para bien ni para mal, ni por el presidente ni en contra del presidente. Es decir, el tema es que el presidente es uno de los más ticos con corona.
Así es.
No hay tal de que provenía de una familia así de... No, fue una figura, el padre de don Rodrigo, de cierto nivel político dentro del Partido Liberación Nacional. Mucha gente en Liberación no se explica por qué del odio de don Rodrigo Chávez, porque el padre pareciera que siempre... Según me dijeron algunos amigos liberacionistas, fue bien tratado, cercano a don Pepe Figueres. Después trabajó en el IDA.
En el gobierno de Oscar Arias.
En el gobierno de...
Correcto, era gerente del IDA.
Entonces...
No era el conserje, con todo el respeto por los conserjes, del ministerio, ¿verdad?
No. En ese sentido, don Rodrigo tuvo la suerte... Dice, a estudiar a una universidad norteamericana, haberse conseguido un trabajo en el Banco Mundial, haber pasado por no sé cuántos países, y llegar a Costa Rica y en poco tiempo tener un ascenso meteórico en la política costarricense. Entonces, yo diría que eres un ejemplo de un tico con corona.
Sí, es el ejemplo de toda una generación que
clase media acomodada, o clase media emergente, si querés llamarla, y las oportunidades del sistema nos permitió crecer. Y Dave, eso yo no lo veo como tico con corona, lo veo como alguien que capitalizó las oportunidades que se le presentaron.
No, y las y eso es digno de resaltar.
Así es.
Es decir, digno de decir todo el mérito y no atacar a los otros porque realmente han hecho lo mismo, ¿verdad? Porque las cosas en la vida no siempre parten de cero, sino que la mayoría de las veces vienen encaminadas. Así que, dichoso, no sé si hay algún estudio psicológico o si va a terapia, don Rodrigo, pero tiene que ser un bocado.
Ah, tiene que ser todo un caso.
Muy interesante, sí. Un caso interesante de por qué esas actitudes, por qué esas reacciones, por qué esa bravura, ¿verdad? Yo no lo he tratado a él.
Yo que lo conozco, hay mucho de pose, porque él sabe que es una pose que le es rentable.
Políticamente
a un público específico. A muchos, como los carajos aquí que están escribiendo tonteras, ese es el público de él, ¿verdad? Que es un público que en su cabeza tiene que hay que pasarle una factura a un grupo, porque ese grupo casi que ordeñó el país. Yo me caería donde les decía, man, qué ganas de invitarlos a hablar con los guatemaltecos, con los hondureños, para que ustedes vean lo que es ordeño. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Evidentemente han habido cosas, pero cuando ya te comparás con otros países menos ricos que el nuestro, si realmente aquí la corrupción ha sido juguete. Pero a un sujeto llamado Tom Solís y a un partido llamado Acción Ciudadana les fue rentable maximizarla para crear enemigos y construir un relato que fue exitoso. Yo te diría que ha sido el relato más exitoso en la política nacional, como en cuestión de 20 años.
Porque se lo compró la prensa.
Exactamente, se lo amplificó la prensa. Yo lo que siempre he dicho es, qué ironía de la vida. Todo lo que construyó Otón lo está capitalizando Rodrigo Chávez. Por eso yo le llamo Otón 4.0.
Sí. Y Otón, no ha habido un político en la historia de Costa Rica que hubiera tenido mejor resonancia de los periodistas más importantes que Otón Solís. No solo de la televisión, sino también de la prensa.
Así
es. Y estamos pagando las consecuencias de esos periodistas.
Lo que tenemos hoy, o sea, esa famosa prensa canalla de la que tanto habla y atacan al presidente también, porque son opositores, deberían meditar, ellos reflexionar de que hoy estamos pagando la factura de lo que construyeron los últimos 25 años. Uh-huh. Bueno, Luis, se nos acabó el programa.
Y eso, bueno, llegaste tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena.
Así es, así que ya el otro miércoles es feriado. Creo que no tendríamos programa.
Sí, es que me imagino que van a estar con la transmisión de la asamblea.
Puede ser, pero ahora preguntamos.
Si nos mandan a trabajar, venimos.
Así es, pero en todo caso, si es el próximo miércoles o el otro, el tema va a ser esa elección.
Absolutamente.
Ya el desenlace va a estar hecho. Muchas gracias.
Gracias.
Nos esperamos próximo miércoles, 2:00 p.m, su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, la